Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Es aquel que primero eso se interesa por el derecho del otro, el derecho de los otros.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Que me pasa, no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi justo querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero.
Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero.
He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la
...75870646... o bien al correo electrónico ...semujmorenad.f@gmail.com... y en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde les atenderemos a la brevedad. Estamos al aire gracias a www.radioamlo.org y www.radioamlo.mx. AMLO quiere decir Asociación Mexicana de Mexicanos Libres y Organizados. Les estoy invitando, como es nuestra costumbre, a la lectura de nuestra revista en voz alta. Esta revista va en el número 10 y esta revista fue la primera revista de Morena. ¿Y saben por quién fue hecha? Pues por Morena aquí en Mujeres Morena Ciudad de México. Ya vamos en el número 10. Y trae interesantes artículos sobre temas importantes, sobre todo para la mujer, pero lo pueden leer todos, todo mundo, ¿sí? Entonces, miren, en esta revista trae una entrevista con Rosa María Martínez, que le hizo a nuestra compañera Candelaria Ochoa, que es la persona que está al frente de CONAVIN. Entonces, es una entidad que está contra la violencia de las mujeres a nivel nacional. También trae un artículo hecho por nuestra maestra Natalia Eguiluz, que dice, símbolo de lucha, el pañuelo verde. ¿Ustedes saben lo que es el pañuelo verde? Pues entérense leyendo la revista. El pañuelo verde, que surge como un símbolo de los derechos de la mujer a la salud reproductiva, a la decisión sobre su cuerpo, que es uno de los derechos principales de todo ser humano. Entonces, también tenemos que tenemos una sección de nuestra revista que se llama Mujeres en la Historia, ayer y hoy, el cuerpo femenino, una historia de represión y lucha por su control, que lo escribió Olivia Gómez Lezama. Y así también la última sección que tenemos es opinión mujeres en los estados, anécdotas de una mujer en el campo, por nuestra compañera aquí presente, Gloria Zárraga Rojas, muy interesante por demás. Y también el aborto en Colima por Marisa Mesina, este cuerpo es mío y tengo derecho a elegir. Si nosotras parimos, nosotras elegimos, ¿verdad? Entonces, también otro es Pido la Palabra por nuestra compañera Ana Rosa Pérez Lemus. Pues esto y mucho más encontrarán en nuestra revista. También estamos en forma digital en nuestra revista y la pueden obtener en forma digital también en el sitio de En Voz Alta. Bueno, pues como les decía yo, en forma física y en forma digital en nuestro sitio web, yo siempre les digo que tengan su pluma o su papel y su papel, un lapicito para que ahí anoten muchas cosas que quizá les puedan después ser útiles cuando revisen sus apuntes. Entonces, nuestra revista En Voz Alta la pueden consultar en www.envozalta.org. Créanme que no se van a arrepentir de consultar este sitio y después ya no nos van a abandonar. Entonces, en esta ocasión recibimos a la alcaldía Álvaro Obregón y están con nosotros, bueno, nuestra maestra Carmen Toto, que es una de las talleristas de nuestra escuela itinerante. Bienvenida, maestra. Un gusto que esté usted con nosotros.
Buenas tardes, Isabel, buenas tardes, Gloria. Efectivamente, estamos aquí acompañándolas. Agradezco la invitación y pues trataremos de hacer una charla amena y vamos a tocar precisamente unos temas muy importantes como son paridad de género. Y te agradezco, Isabel, la oportunidad de estar aquí contigo.
No, a mí, yo simplemente soy la conductora y ya saben que este programa es de todas las que nos quieran acompañar, simplemente por alcaldía, porque ya ven que somos 16 alcaldías y las 16 las tenemos que conocer y tenemos que conocer su diversidad cultural, étnica, su libertad, su de pensamiento, todas son muy diferentes entre sí. Y les presento también a nuestra compañera Gloria Zárraga, ella es bióloga y también está al frente de un programa de radio que se transmite los domingos de 10 a 12, ¿verdad?
De 10 a 12, ya le cambiamos el horario. Buenas tardes, Isa, mucho gusto. Muy agradecida de estar aquí con todos ustedes. Gracias, Carmen, gracias por recibirnos en este programa. Efectivamente, estamos ahí en el radio nosotros los domingos a las 10 de la mañana por Radio AMLO igual. Así que, bueno, íbamos a estar aquí con Isa, pero escúchenos también los domingos. Gracias por la invitación.
Entonces, vamos a empezar con nuestro tema. Nuestro tema se refiere a la paridad. Entonces, yo investigando un poquito, pues paridad viene de par, que es igualdad. Y entonces, igualdad. Nosotros necesitamos en nuestra sociedad igualdad. Y la paridad de género al respecto nos va a hablar la maestra Carmen Toto. Y pues ella nos va a aclarar muchas dudas. Si ustedes tienen comentarios, preguntas, por favor, háganosla llevar. Adelante, maestra.
Buenas tardes otra vez. Hablar de paridad es hablar de desigualdad, es hablar de discriminación, es hablar de patriarcado. No estaríamos... Si no hubiera esto, si no existiera este patriarcado primitivo, no hablaríamos ahorita de paridad. Y sobre todo ahora de paridad de género. Con la modificación al artículo 41, alcanzamos la paridad electoral a través de cuotas acciones afirmativas mal llamadas cuotas de género. Pero esto va mucho más allá. La paridad, precisamente la riqueza de hablar de la paridad de género, es porque tenemos que no hablamos cuando hablamos de género solamente de la mujer, hablamos de lo que es la mujer y el hombre. En eso radica la riqueza de la paridad de género. Ahora, en esto, este patriarcado primitivo, este patriarcado que luego se da de consentimiento, ahora la llamamos como el sistema sexo-género. Y precisamente lo decía Marta Lamas, género es el conjunto de prácticas y representaciones colectivas sobre lo femenino y lo masculino. Es la forma en cómo cada sociedad simboliza, le da una simbolización a ciertas creencias. Y entonces, en esa simbolización que se introyecta en la psique, ahí reside precisamente toda la problemática. ¿Por qué? Porque tenemos, según algunas antropólogas, tenemos 5.000 años antes de Cristo cuando se ejerce el patriarcado, porque anteriormente hay otras antropólogas y arqueólogas, y Humberto Maturana coincide con ellas, que hace 30.000 años había sociedades matrilineales. Sin embargo, a partir del año 5000 antes de Cristo se empieza a ejercer el patriarcado y la mujer se vuelve simplemente un recipiente, una vasija. ¿Para qué? Pues para precisamente para tener guerreros, para que por medio de la espada sean sometidas esas sociedades, y obviamente nos dejan un papel, ¿cuál? Es solamente el reproductivo. A partir de allí se empiezan a construir una serie de prejuicios, una serie de creencias en el cual se hace una división sexual, una división del trabajo a partir precisamente de esa diferencia.
Maestra, ¿puedo hacerle una pregunta?
Sí, claro.
Antes, 5.000 años, estamos hablando antes de Cristo, pero se han encontrado algunas evidencias arqueológicas que en realidad las organizaciones humanas aparecen como matriarcado, o sea, aparecen evidencias arqueológicas de mujercitas en piedra con claros signos de que eran objeto de elogio, de una advocación, si no religiosa, pero sí que eran las jefas de esas comunidades. En realidad la mujer en tiempos prehistóricos sabemos que ella se encargaba de recolección de semillas, de siembra de semillas, y que el mito del hombre cazador que llegaba con su pierna de mamut es un poquito polémica, ¿no? Como bióloga, Gloria también podría intervenir en ese sentido. sí hay evidencias de que primero fue un matriarcado, ¿no?
No. De hecho, los científicos no se ponen de acuerdo. Uh-huh. Hay evidencias, y hay una antropóloga lituana que se llama Marija Gimbutas, y ella dice que había una matrilineidad, y en su libro Las Diosas, y también está otra discípula de ella, y el libro que ella hace se llama El Cáliz y la Espada. Y en esos libros ellos hablan de una sociedad matrilineal, en el cual sí se venera a las diosas. ¿Pero por qué se venera a las diosas? Porque la mujer está más en sus 28 días de fecundidad, cuando es fecunda, cuando menstrua, es lo mismo el tiempo que se tarda para sembrar, para las cosechas, o sea, estaba más advocada con la naturaleza. De ahí sale también una gran discriminación, porque a nosotras nos ponen como la naturaleza. Y el gran problema que tenemos las mujeres, o que tenemos, pero no es un problema, sino el gran don que tenemos es de traer a los hijos al mundo, y eso también nos hace servido como para que la sociedad patriarcal nos discrimine. Sí. Y aquí se vuelvan estereotipos de género, como un estereotipo de género que tenemos actualmente en política, ya sea llámese el suelo pegajoso, ya sea llámese la escalera rota, etcétera.
El techo de cristal.
El techo de cristal, sí, pero por la maternidad es más bien el suelo pegajoso y la escalera rota. ¿Por qué? Porque no podemos avanzar, porque atrás de nosotros están, hay pequeños que demandan precisamente nuestra atención. Y debido a esa división sexual del trabajo, es que a nosotras nos encajonan precisamente en lo doméstico.
Está relacionado con el poder también, el poder, el dinero. El surgimiento de estas religiones monoteístas ha dado a la mujer un sinónimo de subyugación, de opresión, y es también correlativo a esto que estamos viviendo del patriarcado. Realmente la poligamia, la poliandria era también común en otras tribus, en otras culturas, pero ya cuando entra la situación del poder de la iglesia, que nos obliga a la mujer a ser monógama, porque si no, todos esos bienes que el ser humano, el hombre, iba acumulando, pues ¿a quién se los iba a dejar? Entonces, era precisamente para heredarlos a su descendencia. ¿Y cómo aseguraba esta descendencia? A través de una mujer que le diera los hijos, que él tuviera la seguridad de que fueran de él. Entonces, todas estas religiones hace que la mujer sea subyugada, oprimida. Lo vemos en el Islam también, lo vemos en la religión católica y en los judíos. No sé si quiera usted abundar en eso.
Sí, Isabel, efectivamente. En el momento en que la mujer se vuelve una productora de niños, ¿qué es lo que pasa? Que entonces la mujer ya no es tomada en cuenta para nada, o sea, esas sociedades matrilineales desaparecen y se vuelven el patriarcado, ¿sí? Y a partir de allí nos quitan nuestro derecho a la sexualidad y nuestro derecho a la reproducción, que es lo que actualmente ahorita estamos demandando.
Uh-huh. Exactamente.
La religión monoteísta, todo tipo de religiones, sean monoteístas o no, es un producto de lo mismo, es un producto del patriarcado, simplemente son derivaciones. No sé, ¿tú qué opinas, Gloria?
Bueno, en ese sentido, creo que este se escucha mejor. Creo que en ese sentido, algo de lo que comentaban son también los usos y costumbres que se tienen en cada una de las etnias, ¿no? O incluso aquí dentro de la ciudad. Bueno, quisiera aprovechar un poco para abordar acerca de lo que escribí en la revista En Voz Alta, que es un poco de lo que me tocó vivir a mí en campo, ¿no? Como bióloga, pues te toca trabajar con comunidades, lo cual a mí me parece maravilloso. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con grupos de mujeres que se dedican a la apicultura, que han sido instruidas para la apicultura y que han demostrado en el sur de la Selva Lacandona que pueden pues ser mejores productoras, lo que comentaban ustedes ahorita, sí, que los hombres, ¿no? Son mujeres que llegaban a sacar pues una tonelada más que muchas veces los grupos de señores, mujeres muy comprometidas, pero también eso que comentaba Toto en cuanto al a los subnúcleos, vamos a decirlos así, culturales, en los que se desarrollan las mujeres. En el caso del artículo que yo escribí, me llamaba mucho la atención que todavía hay lugares en México en los que la comunidad ejidal se reúne a decidir qué es lo que está pasando con una mujer en su comunidad. Ahí les abordo yo el tema de, me tocó una vez llegar a la selva, tipo las 8 de la mañana más o menos, y ya vea una reunión ahí ejidal, y pues la discusión estaba muy acalorada, ¿no? Veías que manoteaban, estaban hablando en su dialecto, más o menos les entendías, a veces un poco en español, ¿no? Y yo veía la cara de una niña sentada, una niña me parecía en una silla, viéndolos a todos, ¿no? Así como, ¿qué está pasando? Yo también decía, ¿qué está pasando? Ajá. Cuando le pregunto al señor qué es lo que está pasando, me dice que el pastor que estaba ahí había estado con la niña sexualmente, ¿no? Pero que había sido por pasarle sus poderes de nahual, que él se defendía de esa forma, ¿no?
¡Qué horror!
Pero estaban entre ellos discutiendo si había sido entonces una violación o no. Entonces, a mí, cuando yo vi eso, dije, wow, o sea, estamos en el, ¿qué fue? De haber sido 2013, 2012, más o menos, y todavía se estaba discutiendo si había sido una violación o si el señor había estado con la niña por pasarle sus poderes de nahual. Entre esas otras cosas, ¿no?, que relato ahí, y que es que la realidad que yo veía que vivíamos las mujeres en ese entonces, a nosotros se nos permite la interrupción legal del embarazo en el 2007, estábamos hablando de 2013, o sea, casi 7 años después, 2013-2014, en una comunidad todavía se estaba decidiendo si una niña había sido violada o no, ¿no? En la que ella no tenía voz ni voto, y en la que la asamblea estaba liderada por hombres, que son los ejidatarios, los que pueden tomar la palabra en esas reuniones. Entonces, claro, muy respetable como los usos y costumbres de cada comunidad, pero me llamaba mucho la atención que no había mujeres en la sala. Quienes estaban decidiendo eso eran los hombres, ¿no? Los que tienen el poder de la tierra en esas comunidades. Así, cosas que me pasaban de ver a niñas de 13, 14 años embarazadas, niñas de 13, 14 años ya con hijos, ¿no? Me llamaba mucho la atención también cómo ellas ven a los hombres de sus comunidades que tienen que ser fuertes, ¿no? En talleres que les llegaban a dar psicólogas, les preguntaban acerca de, pues, si sus maridos, no directamente, pero el taller era identificar como violencia de género, y de repente ellas no identificaban que eso era violento, más aún no coincidían a un hombre que no fuera violento como hombre dentro de su comunidad, ¿no?
Sí, en ese sentido yo quisiera hacer una anotación. Precisamente se acaba de aprobar una ley que prohíbe el matrimonio infantil, apenas, ahora. Entonces, figúrense qué tan atrasados estamos, ¿no? Claro, socialmente y dentro de la moralidad normal que manejamos, de la escala de valores, eso no debe ser. Las niñas tienen que alcanzar una plenitud en cuanto a su edad para que las haga aptas para el matrimonio, y también los hombres, entonces muy independiente de sus potencialidades intelectuales, que son idénticas en ambos sexos. Pero sí, actualmente ya está prohibido ese tipo de matrimonios infantiles.
No, y en esos casos, en los casos de comunidades rurales, generalmente luego no se casan. O sea, simplemente deciden unirse, ¿no? Y tener una familia en la que la mujer pues tiene el rol de la casa, el hombre es el que sale al campo, el proveedor. Ya también hay muchas comunidades en las que las mujeres hacen trabajos fuertes. ¿Pero a qué voy con todo esto? En ese texto que ustedes pueden leer ahí en la revista, lo que yo apunto es que nuestra realidad como mujeres en México es muy diversa. No podemos juzgar las realidades de otras mujeres porque cada una la vive de diferente forma. Sin embargo, y es lo que vamos a hablar más adelante, el lograr tener paridad de género con esta reforma que se aprueba el 14 de mayo, me parece, aquí en la Ciudad de México, lo que se busca es que más mujeres tengamos acceso a luchar, a decidir por nuestro cuerpo, a tener injerencia en los 3 órganos de gobierno, ¿no? Entonces, creo que eso, digo, lo vamos a ir viendo más adelante, pero a lo que apunto en ese artículo es que las realidades de las mujeres son distintas y hay que entender cada una para poder llevar acciones a cabo en cada una de ellas, ¿no?
Así es, Gloria. Pues sigamos con nuestro tema de paridad de género. En ese sentido, la maestra Toto pues encamina muy bien su taller y nos habla de democracia paritaria, de derecho al voto, que posteriormente a partir de 1953 se han hecho muchos foros internacionales. Sí, maestra.
Sí, así es. Lo que comentabas, Gloria, precisamente, ¿qué es lo que sucede con este patriarcado que todavía se sigue ejerciendo? Es más, todas las sociedades actuales, llámense capitalistas, socialistas, totalitarias, democráticas, son patriarcales, ¿sí? Son patriarcales. ¿Y por qué? Porque no tenemos, no hay una igualdad, no hay una equidad, por eso estamos peleando este derecho a la paridad, porque también hay hombres que también son sometidos, porque los derechos humanos no son para todos. O sea, los derechos humanos, la Declaración de Independencia en 1789 en Francia eran para los hombres blancos y de clase social alta. La de Estados Unidos fue lo mismo. O sea, son hombres blancos de clase social alta, hasta que Eleanor Roosevelt hace una declaración y en donde incluye precisamente a las mujeres. O sea, es para mí como psicóloga, como docente, para mí es vergonzoso seguir pidiendo los mismos derechos cuando los tenemos. Es un principio universal, porque pertenecemos a la raza humana, no importa que sea mujer y que Juan sea hombre. O sea, eso es terrible, ¿no? Como ahorita que en esta ciudad se aprueba que los niños vayan con pantalones o con faldas, las niñas vayan con pantalones o con faldas, como quieran ir. Precisamente en el día de hoy que iba yo en el taxi, el taxista dice: ¿y usted cómo ve? Le digo: pues lo veo muy bien. No, pero es que entonces el niño lo van a ¿cómo se llama?
Feminizar.
No, van a decir que entonces le van a hacer bullying, van a decir que es gay. Le digo: ¿y cuál sería el problema? Yo creo que aquí es un cambio de mentalidad. Pero seguimos peleando por los mismos derechos, derecho al voto, como decía Malpica. Éramos, las mujeres nos volvimos ciudadanas invisibles, y sobre todo en este país alcanzamos la visibilidad, porque no éramos ciudadanas del mundo, no existíamos en una sola palabra. Empezamos a existir a partir de 1953 y lo ejercemos hasta julio de 1955, septiembre, no recuerdo bien la fecha, pero fue en el 55. Entonces, ahí es cuando nos volvemos ciudadanas de este país. Y seguimos peleando por los derechos. ¿Por qué? Porque hablar de paridad de género ahorita, estamos alcanzando la paridad de género, sí, pero en el ámbito político, y eso no te garantiza nada. El que se aprueben las leyes no garantiza nada, porque los señores que están allá afuera y los señores que nos están escuchando todavía tienen que hacer una transformación de esa psique, de esa mentalidad en el cual hay un androcentrismo, hay un sexismo, en el cual ellos se sienten superiores a las mujeres. Y también yo lo siento mucho por ellos, porque el avance de las mujeres es cada día, va a pasos agigantados, y ellos se sienten precisamente que les estamos despojando de algo que ellos han venido blandiendo, ese estandarte de ser proveedores, de ser autosuficientes, de tener toda la fuerza, y ya estamos demostrando que no es cierto.
Sí. Ya ni hablemos de cómo se sienten los hombres cuando una mujer es la que provee, cuando una mujer tiene un mejor estatus que ellos como pareja. Ese es otro, exacto, programa. Pero bueno, sí, apuntando a lo que decía Toto, efectivamente alcanzamos el derecho al voto hasta 1953, sin embargo, ya hay movimientos feministas desde 1910, donde diversas asociaciones se unen a Madero, entre ellas las Hijas de Cuauhtémoc. Poco tiempo después protestan por el fraude de las elecciones, pero ya éramos una fuerza política desde 1910. Se reconoce el voto y los derechos políticos de las mujeres hasta el 53.
Pues no coincido contigo, porque con Lázaro Cárdenas, sí, allá había movimientos, pero con Lázaro Cárdenas hubo un movimiento muy fuerte y muy grande, y sin embargo, él falla, no precisamente, no eran reconocidos. Entonces yo te preguntaría a ti, si nuestros derechos no son reconocidos,
No, por eso te digo, lo que voy es que hay luchas previas, pero luchas que no son reconocidas, que a pesar de que están ahí, o sea, ¿por qué es que se reconoce el voto de las mujeres 43 años después? Y no desde 1910, cuando ya representan una fuerza dentro del ámbito político, donde ya se están manifestando, ya están protestando por el fraude y no se les reconoce. Es hasta el 53 que se les da el derecho al voto y, como decías tú, Toto, lo ejerce tiempo después.
Sí, ¿no? Y tenemos 66 años, ¿no? Peleando por lo mismo, peleando por nuestros derechos a la igualdad con equidad de género. ¿Cómo es posible?
Bueno, pero volviendo en ese orden de ideas, yo también quiero intervenir en el sentido de que en efecto tuvo que ser un movimiento internacional, un congreso, el CEDAW, ¿no? El CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que se da en la ONU en 1979. Anterior a eso, bueno, ya había luchas feministas en todos los países, en todas las repúblicas, pero es hasta entonces cuando los gobiernos mexicanos oficializan el movimiento de las mujeres en México, y somos un país vanguardista al respecto, maestra. Entonces se necesitó un empuje internacional de la ONU para que México tuviera que reconocer esas luchas feministas de las que habla Gloria y de la que usted nos hace favor de ilustrarnos. Sí, maestra.
A mí lo que me llama la atención, y no sé qué pienses, Toto, es que este tipo de información empieza a salir ahora, pero digo, yo la verdad es que me enteré hasta que tenía como 15 años que las mujeres no votábamos hasta el 53, ¿no? Entonces imagínate, señoras ya grandes de la tercera edad, lo que les tocó vivir de sus maridos van a votar, van a elegir a la persona que los va a representar y ellas no. Entonces dicen que hasta había anuncios en las que las señoras se arreglaban para ir a votar, pero sigue siendo con esta imagen sexista. Veamos anuncios por ahí del 66, en donde las mujeres están en la lavadora, están fregando el piso. Ese es el papel que se nos daba, ¿no? Teníamos derecho a la educación, pero éramos criadas para ser esposas. Tenías materias en las que te enseñaban cómo ser una buena esposa, escuelas, cómo atender a tu marido, escuelas para atender a tu marido. Entonces, no estamos hablando de hace muchos años, decía Toto, 66 años, y es hasta la semana pasada que se alcanza y se dictamina la paridad de género en los tres órganos de gobierno y en organismos autónomos. Entonces, 66 años después de que se reconocen los derechos de la mujer, tenemos acceso a este tipo de reforma constitucional.
Pues sí, en resumen, yo quisiera intervenir en el sentido de que, pues sí, haciendo un resumen, pues yo recomendaría a las mamás actuales que no construyan género, que dejen a los niños interactuar entre sí, que dejen los vestir falda, pantalón, como ellos quieran, como se sientan a gusto. A los niños, porque hay que decirles, no llores, porque los niños no lloran, los hombres no lloran, no es cierto. Los hombres tienen emociones igual que las mujeres. Entonces, esa construcción de género y apoyada por la publicidad y la mercadotecnia es la que nos hace caer también en este patriarcado con el que estamos luchando. Entonces, toda esa serie de mensajes que nos dan las telenovelas y los anuncios, ¿verdad?, que siempre ponen a las mujeres publicitando los detergentes o publicitando el lavatrastes, en fin.
O el alcohol, pero con bikini, ¿no? Que se
exacto,
vea bien.
Un último modelo, un carro último modelo con una güera en bikini, es más vendible, ¿verdad?
Claro.
Entonces, sí, todos esos son mensajes misóginos. Tenemos que luchar contra eso, por eso es necesario la paridad de género en nuestras cámaras, por eso es necesario que nosotros comprendamos que la política no es cosa de los hombres, la política es cosa de los seres humanos, y tanto hombres como mujeres tenemos derecho a ejercerlos.
Con respecto a lo que comentabas, Isa, lo que sucede es eso, es que hay que deconstruir el género, hay que deconstruir la conceptualización que tenemos de los hombres y las mujeres, porque yo creo que ya no somos hombres y mujeres, somos humanos con diferentes orientaciones sexuales, ¿no? ¿Sí es correcto decir orientaciones sexuales?
Sí,
es correcto decir orientaciones sexuales, y empezar a deconstruir esa concepción que tenemos del género, porque en medida de eso también vamos a ir pacificando nuestro país. El señalar a alguien por traer falda o pantalón, ¿no? ya es una discriminación. ¿Cómo se quieren vestir los niños ahora? Pues como de antes les dé la gana, porque hay que enseñarlos a pensar libre en mi, en mi.
Exactamente, también, pues una de las recomendaciones es que ahora actualmente, pues las mamás no le deben decir a la, a las niñas, te vas a casar, o sea, eso ya pasó de moda, está en las…
Se quieren casar, que se casen,
si no. Que se exacto, tiene el derecho a decidir si se casan, si no se casan, si tienen hijos, si no tienen hijos, y en mi época, cuando estaba yo en la facultad, bueno, decían que estudiábamos MMC, mientras me caso, eso para mí resultaba pues realmente un insulto, ¿no? Porque lo que yo quería era obtener mi título y ejercer mi carrera, y lo del casamiento pues era una situación paralela, accesoria a una vida, pero realmente la meta no es casarse para la mujer actualmente, entonces no es conseguir un marido que que tenga un buen trabajo o que tenga modo para mantenerte, eso no es posible en la actualidad. Entonces vamos a una pausa musical y regresamos con ustedes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ustedes, queridos oyentes, cibernautas, y me es muy grato mandar saludos a Francisco Morales, qué bueno que nos están escuchando, William Muñoz, Sofía Tesla, Margarito Fuentes, Fernando Bielma, Roberto Casas, muchos nombres ya son familiares, yo sé que nos escuchan martes con martes. José Medrano, saludos, Ana Belén, Max Rodríguez, ¿cómo estás, Max? Francisco Rodríguez, Sergio Ramos, Julieta Martínez, Cristian Peña, Uriel Aguilar, Lau Solares, Eduardo Romero, qué amables que nos están escuchando. Óscar Soriano, Lisbeth Montejo, Mago Pérez, Carmelita Félix, Rosario Cota y Lino Ruiz. Seguimos con ustedes en este interesante tema que la maestra Carmen Toto nos está desarrollando. Adelante, maestra.
Bueno, entonces vamos a contextualizar. En los orígenes de la discriminación, y esto lo tenemos en el patriarcado, y eso, ¿dónde se, esos patrones dónde nacen, dónde se socializan? Precisamente en la familia. En la familia, en la escuela, en el medio ambiente. Ok. Alcanzamos la ciudadanía en el 53 y la aplicamos en el 55. Siguiendo lo que nos comenta Malpica, vamos en un camino hacia la paridad de género cuando empezamos a firmar contratos internacionales, convenios internacionales, y eso lo hacemos aquí, traemos en 1975, precisamente la primera Conferencia Internacional de la Mujer, para luego aceptarlo a la ONU, que hace que en 1978 acepta la CEDAW. La CEDAW es el organismo internacional en el cual tenemos todos los derechos contra la discriminación y México la ratifica en 1981. En 93 tenemos la Declaración de Viena, donde nos hablan de los derechos de los niños, de las niñas, para los derechos humanos, para proteger a estos niños. Y en el 95, en la Conferencia de Beijing, vemos los 12 puntos de atención hacia las mujeres. Entonces, otra parte importante para comprender la paridad y entender la paridad es saber la diferencia que hay entre igualdad y equidad. La ONU le pide precisamente a México, porque nuestro gobierno estaba precisamente diciendo equidad de género, y la ONU le dice no, para 2030 tus leyes deben de tener paridad 50-50, pero es una igualdad con equidad de género. La igualdad es, así a grosso modo, la no discriminación en nada, ni por raza, ni por clase, ni por sexo, ni por orientación sexual. La equidad nos va a determinar con un principio ético normativo de justicia. Uh-huh. Eso nos tiene que quedar bien, bien, bien claro. Y la equidad nos va a servir precisamente para reconocimiento a la diferencia, al género, para cosas muy específicas. Para eso nos pide la ONU igualdad con equidad de género. Porque si la igualdad es una meta a alcanzar, la equidad se presenta como los mecanismos prácticos para su consecución. Eso es, por eso queremos la paridad de género con equidad y con perspectiva, porque ¿qué sigue después de la paridad? ¿Qué sigue? Pues después de la paridad sigue la perspectiva de género. Y esta paridad de género debe llevar una que nos piden, la igualdad sustantiva. Aquí también deben de quedar bien claros los conceptos. ¿Qué es la igualdad sustantiva? Porque tenemos igualdad de trato o igualdad formal, que es la igualdad de jure, que eso nos las dan las leyes, pero de nada sirve que tengamos derechos a la salud cuando se mueren mujeres, hombres, por llegar a las clínicas que están en la sierra y ni siquiera tienen derecho a la salud, pero no está de facto, de hecho, que haya una clínica por allá arriba. No sé si ustedes quieran. Tenemos en la igualdad sustantiva la igualdad de oportunidades. Todos, tanto hombres como mujeres, tenemos derecho a ejercer nuestros conocimientos en igualdad de oportunidades, igualdad laborales, igualdad de sueldo, salarios. Como nosotros traemos a los niños al mundo, pues tenemos derecho a que se nos proteja, a que se nos cuiden las leyes, no que nos protejan. No que nos protejan, ¿sí? Porque decía Sara Grinqué, no quiero que me trates bien por ser mujer, por mi sexo, simplemente quiero que quites tu bota de mi cuello, ¿sí? Sí. Y eso lo decía Sarah Grinke en los 1800, todavía ni siquiera, por el amor de Dios, y seguimos con lo mismo. La igualdad real, o sea, la igualdad de resultados. Como estamos hablando de paridad de género en el ámbito político, hay que ver la igualdad para nuestras candidaturas y la igualdad de resultados con los escaños. Creo que no sé si están en desacuerdo conmigo, pero deberíamos de hacer una reingeniería si se aprueba todo esto, ¿no? O sea, si en la Suprema Corte de Justicia solamente hay dos mujeres, pues entonces hay que quitar que sean a los hombres, ándale, para que sea más igualdad con equidad de
con
género.
Equidad y
sin embargo, ya se están protegiendo porque dicen que no es retroactivo. Entonces, ok, perfecto.
Bueno, con el tiempo esto es multifactorial y a través del tiempo y con la lucha feminista de las mujeres, y yo aprovecho para aclarar, porque luego dicen, no es que los feministas y las feminazis y nos tachan de que el feminismo es una… la equiparan con el machismo. Yo quiero aclarar que realmente el machismo sí implica violencia, en cambio el feminismo no, el feminismo simplemente es igualdad de derechos, pero también de obligaciones, y las feministas lo que queremos es una igualdad, una moral sexual igual para ambos sexos. Y esto también es una lucha que estamos haciendo para que a nivel global, a nivel planeta, haya un pensamiento equilibrado, equitativo, hablando de equidad. No sé, a veces se nos trata de voltear el chirrión por el palito, como decía mi abuela, ¿no? Y nos dicen, por ejemplo, te subes al metro o cualquier transporte público y tú vas de pie, y hay muchas personas mayores con bastón o mujeres embarazadas y no les dan el asiento. ¿Por qué? Porque dicen, ah, no, pues quieren igualdad. Eso no es igualdad, también queremos equidad, porque si esa persona es una mujer adulto mayor y con su bastón, quiere decir que necesita un poquito más de cuidado. Equidad se refiere a los grupos vulnerables, a tener una ética de comportamiento en lo que yo diga, en la que yo diga, como ser humano, esta persona se merece que yo le dé lugar, aunque yo sea hombre y ella mujer, y aunque ya haya igualdad, eso es equidad. Y si a mí me ha tocado que una persona, inclusive con uniforme oficial, va sentada y enfrente de él va una mujer embarazada, que ya se le nota el embarazo, y sin embargo no le da el lugar, y se hace el dormido. Eso no debe ser, ¿verdad, Gloria? Mira, ¿tú qué opinas?
No debe de ser, pero un poco para retomar lo que… Para retomar lo que comentan y también haciendo un llamado a la gente que nos está escuchando, efectivamente se trata de abrir nuestras mentes y de abrir nuestras conciencias y escuchar con atención de lo que estamos hablando. Efectivamente, como decía Isa Malpica, el feminismo no se trata de violencia, y por eso es que a la gente que nos está haciendo comentarios haters, los invitamos a que nos escuchen y a escuchar diferentes tipos de opiniones, pero sobre todo a no violentar este país. O sea, ese tipo de comentarios violentan la libertad de expresión que todos tenemos. Y bueno, a los que nos preguntan que si cualquier persona, o sea, está un espacio libre y nada más por el hecho de ser mujer se le tiene que colocar ahí en el caso de la paridad de género, no, pero es que hay mujeres que están totalmente capacitadas para ocupar esos espacios y no habían sido tomadas en cuenta. Algo que hay que mencionar aquí es que hay mujeres preparadas laboralmente y que pueden hacer un desempeño igual que un hombre, sin embargo se les ha negado el acceso. Eso es lo que hay que discutir, hay que debatir. No se trata de que solo porque sea mujer tenga que ocupar el escaño o algún puesto o algún cargo público. Se trata de que tiene las mismas capacidades que un hombre. Ahora, los invitamos también allá a buscar el programa que hicimos hace 15 días con la diputada Rocío Villarauz y la diputada Vane del Castillo en el programa Mujeres Transformando Álvaro Obregón. Búsquenlo, ahí está en la página de Radio AMLO y también en nuestra página Morena Mujeres Álvaro Obregón. Porque ellas hablaban de qué va que las mujeres podamos ocupar la mitad de los cargos públicos en organismos autónomos y en esta reforma que se está haciendo transversal y horizontal, ¿de qué va que haya mujeres ahí? ¿De qué va? De que esas mujeres que están ahí van a ver por las necesidades de las mujeres y por el rezago que hemos tenido desde hace varios años. Es decir, la paridad, como decía Carmen Toto, no nada más se trata de decir, ah, ya, la mitad y la mitad, 50-50. No, ¿qué se va a hacer para que realmente esa equidad sea sustantiva, esa igualdad sea sustantiva? Y ¿qué hay después de eso? Porque no nada más hay que dejarlo en las leyes. Ahorita ya ya 17 estados aprobaron la reforma constitucional de paridad de género. Eso quiere decir que ya es constitucional.
18. ¿No?
18 ya. Ayer eran 17. 18. ¿Qué quiere decir? ¿Qué sigue después de eso? Pues como decía Carmen, hay que hacer una reestructura, pero hay que hacer una reestructura del pensamiento también, porque no podemos seguir avanzando si seguimos con tabús, si seguimos poniendo la moralidad o la religión antes que los derechos humanos, si seguimos poniendo como escudo la religión antes de hablar de derechos de mujeres y de derechos de seres humanos, ¿no? Decían por ahí también en Facebook, no confundan a los niños. Creo que un error que hemos cometido como sociedad, y lo voy a decir así, es que nos han enseñado a tener miedo, a ser libres, a expresarnos. Nos han enseñado a las mujeres, a los diferentes grupos vulnerables de este país, que tenemos que vivir agachados, escondidos, ¿no? Tú mejor no digas nada, ¿no? ¿Cómo vas a decir que eres gay o que eres lesbiana? ¿Cómo no? Pues tú, como eres mujer, no pelees ese cargo, no hagas esa convocatoria porque pues no te la van a dar. No, hay que quitarnos esa mentalidad del miedo. Somos capaces de realizar cualquier trabajo, tanto hombres como mujeres. Sin embargo, el que esta ley se apruebe y podamos tener el 50% de los cargos públicos como mujeres, no por el hecho de ser mujeres, repito, es por el hecho de que hay mujeres capacitadas para obtener ese cargo, pero están ocupados por los hombres. Algo que pasaba antes con las Juanitas es que eran mujeres utilizadas para, pues suponte aquí tantito. Claro que también éramos corresponsables de eso, ¿no? Y después ya lo quitamos y ponemos a Juanito, ¿no? Entonces, este tipo de cosas hay que reflexionarlas, no nada más abrir la boca por abrir la boca, sino reflexionar acerca de los temas que estamos mencionando.
Sí, en ese sentido esas prácticas pues se han desechado y las mujeres cada vez estamos más conscientes de nuestro papel en la sociedad y en la toma, en la importancia de las posiciones de poder y de la toma de decisiones en todas las esferas de la vida, tanto política como económica y social. Yo en ese sentido quiero remarcar que un parámetro precisamente para establecer qué tan adelantado está un país o no, pues es cómo trata a sus mujeres, y en esto un parámetro muy importante, un indicador, es precisamente la democracia paritaria en sus parlamentos. Entonces nosotros tenemos que, por ejemplo, en los países nórdicos el 41.1% de los cargos en los parlamentos son mujeres. En cambio, en otros países, en Latinoamérica o en la África subsahariana, pues alcanza un máximo del 23 y menos todavía en los países árabes y en los países asiáticos, en los cuales la mujer está todavía más rezagada y alcanza un 19.3%. Entonces, a nivel mundial, créanme que ahorita México, con el gobierno de nuestro presidente, inclusive no ahorita que es gobierno principal, que es presidente, sino cuando fue jefe de gobierno, él, en 2006 era, ¿verdad?, sí, cuando fue jefe de gobierno, él desde ese entonces tuvo un gabinete paritario, la mitad hombre y la mitad mujeres, y no precisamente en números, sino en capacidad y en inteligencia, en preparación, porque generalmente, fíjense, también eso es difícil, porque la mujer para ocupar un cargo, para ocupar un escaño, precisamente como se llama nuestra revista, en voz alta, tenemos que alzar la voz, tenemos que estar mejor preparadas, tenemos que estar pues reclamando, ¿verdad? En cambio ya los hombres, por ser hombres, ya nacen con ese derecho, lo que no debería ser, ¿verdad? Hombres y mujeres al nacer tenemos los mismos derechos, por eso mi insistencia en que no construyan género, en que no pongan esa mentalidad en la mujer de que nació para casarse, nació para ser mantenida, nació para ser ama de casa, porque eso no debe ser. Precisamente en algún escrito que yo también hice para un taller, lo principal que se tiene que liberar en la mujer es el tiempo. Si nosotros ese tiempo que usamos en lavar los trastes, en tender la ropa, en hacer las labores domésticas, en cuidar a los niños, en cuidar a un anciano, lo dedicamos a nuestra realización personal, a nuestra participación política o a nuestra realización profesional, pues habrá más mujeres brillantes. Y ustedes me van a decir, ¿y quién va a hacer todas esas labores? Pues niños, hombres. Por eso es pareja. Cuando uno decide unirse a un hombre o a una mujer, matrimonios igualitarios, lo que sea, por eso es pareja, porque ellos llevan la mitad y la otra pareja pues lleva la mitad. Entonces, en particular aquí a los hombres, pues no van a dejar de ser hombres si lavan, si tienden, si preparan comida. Eso no los va a demeritar de su sexo, de su género, así como a las mujeres no les ha demeritado en sus derechos. Entonces, yo sí quería mencionar eso, que a nivel mundial los países que tienen mayor paridad de género en sus parlamentos son los países más adelantados. La maestra Toto no me dejará mentir de las cuotas que estas de género que alcanzan en estos países, y que México ahorita está siendo vanguardia en Latinoamérica al respecto.
Sí, así es, Isabel. O sea, llegar a esto en el 2014, a la paridad de género, pues llevó precisamente lo que tú hablabas de las cuotas de género, mal llamadas acciones afirmativas, que se les conoce como una discriminación positiva, que sirven precisamente para establecer un porcentaje mínimo de personas de un colectivo que ha sido históricamente discriminado. Ahora, el feminismo es un movimiento político, donde las mujeres y los hombres, porque también hay hombres, me dijo un muchacho ahora con el Instituto Nacional de Formación Política, me pregunta, entonces ¿sí hay hombres feministas? Efectivamente, también los hombres son feministas, cuando buscamos la igualdad, la equidad de género, porque también la lucha de las mujeres, este movimiento político, no nada más, si lo logramos llevar hacia sus últimas consecuencias, porque esta lucha nadie la va a parar ya la iniciamos y no la van a parar nadie, si la logramos llegar a lo que se debe de ser de la paridad de género. Pero la paridad de género no solamente en el ámbito político, que sea transversal, que sea laboral, que sea social, que sea cultural, etcétera, etcétera. Y con los hombres deben ser hombres con nuevas masculinidades, con una psique más sana. Y de hecho ya en los países escandinavos, como tú dices, ya se está consiguiendo esto. Empezaron precisamente con una ola de divorcios muy fuertes. Y actualmente, ya en Suecia, por ejemplo, en Dinamarca, ya los jóvenes, esa tasa de divorcio ya disminuyó. ¿Por qué? Porque se ha transformado esa psique para precisamente un convivio en paridad. Ahora, la paridad de género no ha sido fácil. O sea, salimos de las cuotas de género de 70-30, pasamos a 60-40 en el 2008, luego viene el caso de las Juanitas, que en el 2011, y llegamos precisamente en el 2014 a la paridad de género en el 50-50. Con las elecciones de 2015 vimos más representación política en nuestros congresos. Ahora, la paridad de género debe de ser por principio, porque va hacia la igualdad sustantiva. Por derecho, porque constituye una norma jurídica. Eso es lo que queremos precisamente con estas modificaciones y aceptaciones a estos nueve artículos. y que, como ya decía Gloria, son 18 estados que hasta el día 3 de junio venían, habían aceptado la paridad de género. Y como regla, porque para aplicarla debe de haber un procedimiento, debe de haber una regla, debe de haber unos pasos, ¿sí? No estamos pidiendo, como dijo Gloria, los escaños o los lugares, no. Simplemente que debe de ser paritario, pero para mí también hay algo más, como el avance de las mujeres es con pasos agigantados, esto no. ¿Qué tanto es? Yo estoy especulando y estoy ¿qué tanto sería ese miedo a los señores de que, como las mujeres venimos todas ya trabajando muy fuerte, qué tanto sería que ese 70-30 o que ese 60-40 sean 60% mujeres y 40 hombres? Y para que eso no suceda, entonces yo te acepto la paridad de género. 50-50, o sea, que no vamos a ver el 60-40, 60% mujeres y 40 hombres. Estoy soñando o estoy pensando en voz alta, pero eso de que actualmente ahora nos acepten con este movimiento de la cuarta transformación, la paridad de género, se me hace así como qué está pasando, ¿no? Y que ahora digan los otros partidos que fue por ellos que se consiguió todo esto, por el amor de Dios, no. Fue con esta cuarta transformación que se ha logrado todo esto.
Ya se había votado, ¿sí? ¿No? En la sesión anterior se votó y no pasó, ¿no?
Entonces, a decirlo en voz alta, claro y fuerte, fue por esta cuarta transformación que se ha logrado todo esto.
Yari.
Uh-huh.
Así es. Sí, en ese sentido, bueno, yo sí también quería remarcar también, pues, a mí me gusta mucho referirme así a nivel global, a nivel mundial, porque luego dicen, no, es que aquí México, no, vamos a comparar con otros países, vamos a comparar y a ser igualitarios en otros parámetros, por ejemplo, los bancos centrales de la Unión Europea. Cuando yo estaba consultando esta información, le decía yo aquí a la maestra Toto y a mi compañera Gloria, créanme que me indigné realmente, porque hay 28 bancos centrales de la Unión Europea y solo uno está dirigido por mujer, por una mujer. Si las mujeres somos las administradoras por excelencia, administramos nuestro tiempo, lo hemos demostrado hasta ahora, que administramos nuestro tiempo, nos da tiempo de hacer una triple jornada, porque nosotros masivamente hemos salido al trabajo fuera del hogar, ¿sí? Y hemos estado ahorita en las actividades, entre comillas, productivas por excelencia, económicas por excelencia, que están reconocidas por el patriarcado, pero los hombres no han entrado masivamente al hogar, hacer esas labores que yo les mencionaba. Entonces tenemos que impulsar eso también, porque todas esas labores cotidianas son las que le darán a todas las mujeres esa base para sobresalir y ejercer sus derechos. Entonces esos 28 bancos, figúrense, de la Unión Europea, solo uno está dirigido por la mujer, y la mujer por excelencia es administradora. Administra el tiempo, administra los recursos de su hogar, administra los alimentos. Todo es por, y resulta que nada más una mujer dirige el banco. Entre los gobernadores de los bancos, 20% son mujeres. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, que hay unas situaciones que retienen a la mujer en puestos abajo de los hombres. Aquí hay también en referente a las empresas, a los puestos directivos. Aquí en México tenemos, por ejemplo, que la Nissan, que es una empresa pues japonesa bastante distribuida en todo el planeta, aquí en México lo liderea una mujer. Me referiré también a la Lincoln, que también es una una marca de carro de lujo, muy costosa y muy poderosa, lo liderea una mujer. Y nuestro buscador por excelencia, uno de ellos, que es Yahoo, en este también lo liderea una mujer. Entonces, ¿podemos o no administrar una gran empresa como son estas? Claro que podemos. Entonces, fuera ese techo de cristal y fuera ese suelo pegajoso que nos impide llegar a puestos altos de dirección de empresas o de bancos, o ser las gobernadoras de un banco, o ser las presidentas de un país. Entonces, tenemos que abrirnos paso. Y nuestra voz se tiene que escuchar y la tenemos que alzar porque somos mujeres. Esto va a evolucionar con el tiempo y entonces me permiten una pausa y regresamos con ustedes. Muchas gracias.
Llegó el momento del mal gobierno, llegó el final. Llegó el momento del movimiento de regeneración nacional. Es el partido de la esperanza, es hoy la auténtica oposición. Un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la corrupción. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
¡Morena!
Nacional, pacífico hasta el final. Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país. Que hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal. Para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia.
¡Morena!
Es el partido del pueblo unido para cambiar.
¡Morena!
La vida pública lograremos regenerar.
¡Morena!
El pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás.
¡Morena!
De todo México la esperanza del cambio en paz. Si el país se moreniza, no nos gana Televisa.
¡Morena! Todo el mundo con Morena.
Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país. Que hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal. Para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
¡Morena!
El partido del pueblo unido para cambiar.
¡Morena!
La vida pública lograremos regenerar.
¡Morena!
El pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás.
¡Morena!
De todo México la esperanza del cambio en paz. Esta organización es la mejor manera de ganar para tus hijos democracia verdadera.
Bueno, pues seguimos con ustedes, queridos cibernautas. Qué bueno que estén con nosotros. Voy a saludar a los personas que amablemente nos escuchan y nos ven por Facebook. Muchísimas gracias a Saqueo Ramos, a Leo Solares, a Eric Pinzón, a Alfredo Álvarez, a Rafael Morales, Rosario López. Todos sus comentarios son bienvenidos. Aquí hay libertad de expresión.
pueden expresarse y nosotros con gusto los atenderemos. Ya saben que queda grabado en Facebook Radio AMLO y en Facebook Secretaría de Mujeres. Lo volvemos a ver nosotros y lo vamos a responder a sus comentarios. Rosario López, Isela Alvarado, hola Isela, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Rosario Cuarón, Loera Galicia, Isela Alvarado, de nuevo, saludos a Toto. Ermelinda Castillo, Rodo García y Tony Padilla. Muchas gracias por estarnos escuchando y acompañando en este programa que espero sea de su agrado y de su utilidad. Aprovecharé también para comentarles que nuestras escuelas itinerantes de formación política para mujeres, este tema, estas escuelas han estado funcionando desde hace 4 años. Nuestra revista también, Radio AMLO, Mujeres Trabajando, ha dado lugar a otras radios y entonces todo esto ha sido aquí en la Secretaría de Morena Mujeres Ciudad de México, encabezada por la maestra Guadalupe Juárez. Saludos, Lupita, si nos estás escuchando, viendo. Todo esto ha sido encabezado por ella y por el equipo de mujeres. Está hecho por mujeres, para mujeres, pero créanme que los señores, pues bienvenidos sean y sus comentarios también. Entonces, hace 4 años que estamos luchando por la formación política de las mujeres. Entonces, nuestra escuela itinerante de formación política, este 8 de junio, se va a dar en 8 alcaldías. Me permito darles el nombre del taller, la tallerista y la dirección. De acuerdo a la alcaldía, a Álvaro Obregón, el taller Empoderar para potenciar el liderazgo de las mujeres, por el licenciado Tolentino Soriano Reyes. La dirección, Avenida Alonso Cano, número 42, Colonia Alfonso 13. Alcaldía Álvaro Obregón. Alcaldía Benito Juárez, el 8 de junio, Derechos Laborales de las Mujeres y su Impacto Político. Avenida Transportes, número 17, Colonia Postal. En la Alcaldía Benito Juárez y la licenciada Carmen Ramona Ponce Meléndez dará este taller. La Alcaldía Coyoacán, este sábado los esperamos en Paridad de Género en el Ámbito Político con la licenciada que aquí nos acompaña, la maestra Carmen Toto Cortés. Buenísimo ese taller. Sí, sí, como todos realmente, todas nuestras talleristas son estrellas, entre ellas la preparación y las mucha dedicación que le hacen a los derechos políticos. Entonces, paridad de género en el ámbito político por la maestra Carmen H. Toto Cortés. División del Norte, 3256 Ciudad Jardín, entre División del Norte y Pacífico, Alcaldía Coyoacán. En la Alcaldía Gustavo Amadero las esperamos el 8 de junio. Liderazgo sustantivo y participación de las mujeres, participación ciudadana de las mujeres, con la licenciada Carolina Ledesma, calle Unión 216, Colonia Tepeyac Insurgentes, cerca del metro La Villa, Alcaldía Gustavo A. Madero. En la Alcaldía Iztapalapa, nosotros también las esperamos con la licenciada Cecilia Feregrino en Avenida Telecomunicaciones, módulo 10, Colonia Ejército Constitucionalista Deportivo, Francisco I. Madero, cerca de la clínica del ISSSTE. No dejen de estar presentes porque les va a ser de mucha utilidad. Figúrense, ética y política en el liderazgo de las mujeres. Tenemos la Alcaldía Miguel Hidalgo. Desarrollo de las mujeres en el ámbito político, con la licenciada Pamela Ruiz. La dirección es Sor Juana Inés de la Cruz, número 248, Colonia Agricultura, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. tenemos la alcaldía Azcapotzalco, políticas públicas en el campo de la salud de las mujeres, con la doctora Gloria Pimentel. Esto es muy importante, es para la salud. Casa de la Cultura, Sala Morelos, Avenida Azcapotzalco, 605, Colonia Centro. Frente al Jardín Hidalgo, a unas calles de la Videoteca. En la Alcaldía Milpalta, tenemos perspectiva de género en las tecnologías de la información, con el ingeniero Raúl Sandoval. Y la dirección es el Comité Ejecutivo Delegacional de Milpalta, calle Constitución número 57, segundo piso, barrio Los Ángeles, Villa Milpa Alta. Pues eso es todo, ahorita son las 8 escuelas que tendrán lugar este sábado de nuestra escuela itinerante de la Ciudad de México. Yo quisiera también decirles que está abierta al público, que es completamente gratuita y que allí los esperamos. Pues bueno, hasta el momento, ahorita es todo lo de las escuelas. Dime, Gloria,
¿quieres Pues ya abundar? Que estamos en los anuncios, ¿verdad? los esperamos este 8, ya les dijo ahorita Isa, los esperamos el 8 de junio en Alonso Cano número 42, ahí en la delegación Álvaro Obregón. Va a estar el licenciado Tolentino Soriano, que es maravilloso su taller. Y pues bueno, también yo quiero mandar un saludo a Alejandro Madrigal. Muchas gracias por la información que nos proporcionó el día de hoy el licenciado Alejandro Madrigal. Muchísimas gracias. Y también invitarlos para este domingo que nos escuchen de 10 de la mañana a 12 por Radio AMLO igual. Va a estar con nosotros la licenciada Marta Vargas con un grupo de especialistas en educación formal y familiar, así que no se pierdan el programa, por ahí enciendan su Facebook este domingo a las 10 de la mañana. Yo me voy a ir en un ratitín ya, pero fue un gusto haber estado aquí con ustedes, compartiendo unos momentos y sobre todo debatiendo diferentes opiniones aquí con mis compañeras, que fue maravilloso.
Muchas gracias, Gloria Zárraga, nuestra compañera de Radio Álvaro Obregón, todos los domingos de 10 a 2 de la tarde.
No, de 10 a 12, de 10 a 12, ahí andamos.
De 10 a 12, entonces allí también los esperamos en la radio y les vuelvo a recordar que todos estos situaciones de formación política de la mujer, de bienestar hacia la mujer, de información hacia la mujer, han sido emprendidas aquí en Morena Mujeres de la Ciudad de México, desde hace 4 años, encabezada por la maestra Guadalupe Juárez, a la cual le debemos todas estas, la revista, le debemos Radio AMLO, y las escuelas itinerantes, en coordinación con su equipo. Esto es muy importante y aunado a esto, bueno, el gobierno central encabezado por nuestro presidente, que sin nombrar la palabra feminismo ni nombrar ninguna otra palabra, simplemente él con acciones ha hecho que se haga realidad la paridad de género. Que por algo empezamos, no se va a quedar en papel, no debe quedarse en papel. Paridad de género es poder para la mujer, poder de decisión y poder de participación política para bienestar de todos. Hombres y mujeres será una cuarta transformación, como lo ha mencionado la maestra Carmen Toto, la cual nos va a seguir ilustrando en su interesante tema. Adelante, maestra.
Sí, bueno. El hablar de la paridad de género es también hablar de los derechos que tenemos todos los seres humanos en igualdad con equidad. ¿Sí? Las mujeres tenemos derecho a la sexualidad y a la reproducción. Independientemente de si quieras abortar o no, tenemos como mujeres el derecho a hacer el uso de nuestro cuerpo. Ese es nuestro derecho. Y yo sí le pediría a los jóvenes que usen el pensamiento crítico. Tenemos una gran institución, que es la Iglesia, que son los estados también, que es la derecha, que no permiten precisamente hacer uso de ese razonamiento, de ese criterio. Somos mujeres, tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. No nos embarazamos para abortar. Nuestro derecho es hacer uso de nuestro cuerpo, nuestro derecho a la sexualidad. No nada más ellos tienen derecho a ejercer la sexualidad. Cuando yo escucho a esas mujeres y a esas jóvenes adolescentes que tengo como alumnas, con un problema muy fuerte, o las chicas violadas que luego atendemos, y que no puedan ejercer el derecho a abortar, se me hace demasiado aberrante. ¿Cómo es posible que tengas que traer un hijo producto de una violación si no lo quieres? Y yo le preguntaría a las que no, a las que quieren su derecho a abortar, ¿dónde están ellos? ¿Por qué satanizamos a las mujeres? ¿Y ellos dónde están? ¿Dónde están ellos? Casi crucificamos a las mujeres, y ellos, pregunto, ¿dónde están? Por eso, jóvenes, yo les pediría, apliquen el pensamiento crítico, razonen, vean, investiguen. El traer un hijo al mundo no es de uno, es de dos. Y antes de satanizar a alguien, hay que pensar, hay que razonar. Para hacer una nueva generación, para hacer una nueva masculinidades, por el amor de Dios, piensen, razonen. Ahora, vámonos, por eso esos temas son tan escabrosos de tratar. Solamente les pido a los jóvenes que piensen, que razonen, que si hacemos todo esto de las escuelas, si hacemos todo esto para una conciencia política, es para que no vuelvan a venir estos señores a hacer un mal uso de este hermoso país, de nuestros recursos minerales, de nuestros recursos naturales, de la igualdad, para que no vengan estos hombres de derecha a querer vender a este país, porque para salvar a este país, yo les digo, compañeros, se necesita amarlo. Y por eso esta educación política, y ya lo dice el señor presidente, tenemos, porque el poder es del pueblo, de nadie más. Por eso estas escuelas itinerantes que ha promovido la maestra Guadalupe Juárez estos 4 años, para que las mujeres pensemos, para que los hombres jóvenes piensen, y los que están arriba ya en el poder se vayan y vengan una nueva generación, pero que también ame este país y que ame todas las cualidades que tienen los seres humanos por el simple hecho de ser humanos, no por ser mujeres y hombres. Atrás la misoginia, atrás la ginopia, por favor, pensemos, ¿sí? El fundamento legal de la paridad de género en el ámbito político es constitucional, es electoral, porque están las leyes electorales, y es de partidos políticos. Se le exige a los partidos políticos que ejerzan un 3% de sus prerrogativas para el empoderamiento de las mujeres. ¿Por qué las mujeres, jóvenes? Porque las mujeres son las que se han discriminado por siglos. No podemos empoderar a alguien que está empoderado, y el sexo masculino está empoderado. Por eso no se puede empoderar a los que ya están empoderados, se empoderan a las desempoderados, que aquí tendríamos que meter a las razas, a los afroamericanos, a los indígenas, las clases sociales que están en la miseria. Por este sistema capitalista neoliberal, yo les digo, hay que pensar, hay que ejercer el pensamiento crítico, y luego podemos platicar.
Bueno, y comentando, comentando lo que decía Toto y refiriéndonos a esta reforma constitucional que ya, como comentábamos hace un rato, está aprobada en 18 estados, lo cual quiere decir que ya es una reforma constitucional, como les decíamos, y de ahí van a pasar varias cosas. Un poco abonando a lo que comentaba Carmen, creo que esta reforma consagra el derecho de las mujeres a participar en todos los ámbitos, en todos los espacios públicos y políticos, en condiciones de igualdad con los hombres, y establece la obligatoriedad constitucional de reservar dicho principio en la integración de los poderes de la Unión, esto de acuerdo con una redacción de Animal Político del 14 de mayo, en la que mencionan de qué va la ley. Yo nada más, antes de retirarme, quisiera comentarles un poco qué es lo que establece esta modificación constitucional, que dice: incluye la paridad de género en la elección de los representantes ante los ayuntamientos de los municipios con población indígena. Esto quiere decir, como nos comentaban también las diputadas, es que se va a llevar a cabo en los tres niveles de gobiernos y en organismos autónomos. Establece la paridad de nombramientos en las personas titulares de las secretarías del despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. Para la postulación de sus candidaturas, se obliga a los partidos políticos a observar este proyecto constitucional en las candidaturas al Poder Legislativo Federal y a los demás cargos de elección popular. Y bueno, en este caso, la senadora Marta Lucía Mitcher comentó que se abandona el sistema de cuotas y entramos a la era paritaria de este país, que, como comentábamos, pues no se tiene que quedar así. Ya en hace 15 días nos comentaban las diputadas qué es lo que va a pasar. Ahorita está aprobada en 18 congresos, ¿no? Eso quiere decir que ya esta reforma es constitucional, pero de ahí viene la legislación secundaria, que lo que nos explicaban ellas es que se dice o se menciona ahí cómo es que se va a aplicar esta reforma. Y después de ahí se van a hacer una serie de artículos transitorios, que es en lo que, digamos, lo que va a pasar en lo que llegamos al 2021, que pueda ser ya ejecutada, por así decirlo, ¿no? Yo nada más comentar que, como mencionaban algunos compañeros, incluso de otros partidos, es que con este cambio el país será también gobernado por hombres y mujeres. Esto quiere decir que, como les comentamos, ya tenemos acceso a diferentes cargos, a incidir en la vida política de este país y a levantar la voz por otras mujeres y grupos vulnerables, que es lamentable, pero todavía es bastante el índice de grupos vulnerables en nuestro país.
Así es, Gloria. Pues muy interesante tu participación. Te agradecemos tu presencia en este pues foro de discusión, realmente, porque pues en eso se convierte cada programa. Y aunado a sus comentarios, tenemos mucho gusto en recibir sus llamadas, en recibir sus comentarios por Facebook, por Radio AMLO, y entonces esto da pie a que en este programa se ejerza la libertad de expresión, como también lo ha demostrado nuestro presidente, que es una de sus principales características al recibir cada mañana a ese sinnúmero de reporteros que algunas veces lo atacan, algunas veces le hacen preguntas incómodas, o en fin, y él está contestando a todas. Ahora tenemos una veda, ¿no?, que ya no pasa por los medios de comunicación. Quizá sí, ya la quitaron por la situación de la campaña, ¿verdad? Ahorita ya pasaron las campañas, y también queremos felicitar a todos aquellos de Morena. Bienvenido el gobierno de Baja California, bienvenido el gobierno de Puebla. Entonces, ahí estamos, en dos estados más y en muchos municipios más. Todavía nos faltan algunos. Entonces, hay que informar a esa gente, hay que hacerles llegar todo lo que nuestro presidente quiere para ellos, porque gobierno rico con el pueblo pobre, eso no va, no va con esta presidencia de Andrés Manuel. Entonces, tenemos que ayudarlo, tenemos que apoyarlo, y más ahora que estamos recibiendo agresiones del país del norte, que siempre ha sido nuestro más claro enemigo, por así decirlo, y ahorita pues nos está obligando. ¿Qué hacemos con los inmigrantes? No sé qué quiere que hagamos. Entonces, veamos las negociaciones que nuestro canciller Marcelo Ebrard está por hacer. Entonces, vamos a una pausa musical,
Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Gloria. Hasta luego.
Gracias a todos por habernos escuchado. Siguen aquí con Isa y con Carmen Toto.
Despierta. Presidente que sea decente, allá arriba, allá arriba,
allá arriba, allá arriba, con la razón que la gente ya quiere,
que la gente ya quiere transformación de la nación, de la nación.
En mi casa me dicen, en mi casa me dicen el inocente, porque yo no traiciono,
porque yo no traiciono nunca, viviente desde el cerro más alto,
desde el cerro más alto viene llegando de espera.
La esperanza de un pueblo se está escuchando, se está escuchando, se está escuchando.
En las plazas y pueblos.
¿Dónde?
En las plazas y pueblos y en las ciudades, en las playas desiertos.
¿Dónde?
En las playas desiertos, montañas, valles, ya se escuchan cantando.
Ya se escuchan cantando y celebrando el cambio verdadero. El cambio verdadero se está acercando. Se está acercando, se está acercando.
¿Quién es corrupto y traidor?
Ya se te acabó la chamba.
Hoy declaro con la bamba que va a ganar el ator. No hay candidato mejor, más honrado y más sincero.
Por eso pedirles quiero
votar por Andrés Manuel.
Por el cambio verdadero.
Nuestro pueblo cantando, vamos andando, se divisan las calles.
Y la gente consciente se va juntando, qué bonita es la banda.
Sí,
qué bonita es la banda participando por lograr este cambio. Por lograr este cambio que se está dando, que se está dando, que se está dando.
Qué bueno que están todavía con nosotros, muchas gracias. Estamos aquí tratando este tema tan interesante de la paridad de género, en la cual estamos hablando de números, sí es cierto, paridad es igualdad de números, 50 y 50 o 60 y 40. De hecho, no se establece la paridad de género cuando hay 40% menos de un género, eso no debe ser. Entonces, aquí estamos hablando mínimo de 60 y 40. Entonces, vamos a seguir con nuestro tema. Precisamente, el Consejo, en 2003, el Consejo en Europa estableció que la participación equilibrada de hombres y mujeres en el proceso de toma de decisiones en el ámbito político y público. Mandato explícito para feminizar sus órganos de dirección y candidaturas electorales. Feminizando esto, nosotros tendremos diferentes ideas, diferentes valores, diferentes estilos de comportamiento para un mundo más justo y equilibrado entre mujeres y hombres. Entonces, los derechos son iguales, porque hay un artículo también que nos habla, el artículo 21 de la Declaración de Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, tanto hombres como mujeres. Entonces, hasta el momento, en estas sociedades patriarcales, bueno, los hombres habían tenido el mandato, y de hecho, en la mayoría de los países todavía los tienen, como mencionamos, principalmente en Asia y países árabes, que tienen el 19.2%, 18.3%. pero las esferas de decisión en el ámbito político están muy masculinizadas. 23% de las empresarias mujeres en los consejos de administración es muy poco. Sin embargo, sí se puede. Yo les mencioné que aquí en México la Nissan, la Lincoln y Yahoo están comandadas por mujeres. Entonces, sí se puede romper ese techo de cristal y despegarnos de ese suelo pegajoso. Podemos llegar, las mujeres podemos. Entonces, en unión con las parejas, que sean parejas, que tengan las mismas obligaciones, tanto dentro del hogar como fuera del hogar. Si nosotros las mujeres aportamos ya muchas veces bastante a la economía del hogar, ellos también pueden aportar bastante a liberar ese tiempo que nosotras las mujeres, por tradición y por construcción de género, hacemos todos los días. Vamos a escuchar a nuestra maestra Toto en relación a ese importante tema, de la cual pues ella es nuestra maestra. Adelante.
Bueno, continuamos con el tema de paridad. Vamos a ir cerrando porque ya se nos empieza a acabar el tiempo. Entonces, la paridad es, por lo tanto, un paso firme hacia la igualdad de género. La paridad también impulsa un nuevo equilibrio social entre mujeres y hombres, en el que ambos asumen responsabilidades compartidas en todas las esferas del desarrollo público y privado. Y la paridad se persigue un aumento cuantitativo de mujeres en los espacios de representación política y de forma de decisiones, y de política y de toma de decisiones, pero también pretende un impulso cualitativo a fin de profundizar procesos más democráticos en el ámbito de la política. La importancia de la regla de paridad es incluir en la agenda legislativa las prioridades de las mujeres, atender la brecha de desigualdades más importantes y priorizar la atención de los problemas que más afectan a las mujeres, que es la violencia de género, la falta de empoderamiento económico y político. Y la paridad de género, no crean que nos ha quitado la violencia política, al contrario, ha aumentado la violencia política. ¿Por qué? Porque desafortunadamente los hombres están viendo desplazados en los puestos de toma de decisión, tienen que compartir el poder en los órganos de decisión, y entonces eso causa mucho problema. Es importante construir nuevas masculinidades, es importante hacer una corresponsabilidad con los jóvenes. Yo apuesto mucho a los jóvenes. Los jóvenes es el cambio, los jóvenes es lo nuevo, y esa construcción de esas mentalidades, porque ellos tienen otra visión de lo que es este mundo. Por eso nuestras escuelas itinerantes, por eso los temas tanto laborales, los temas de ética, porque esa es una parte importante. Si uno no tiene, lo ético y lo moral, no puede uno pedir que sean honestos. Por eso nuestro presidente tiene calidad moral para poder decir no. ¿Quién ha tenido calidad moral en ese puesto? Hasta ahorita no. Yo no creo que ninguno. En fin, entonces vemos que lo que es la paridad de género en el ámbito político. Ahora, lo que tenemos que ver, ¿qué es lo que sigue? Bueno, debe de ser una perspectiva, con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque esa metodología nos va a permitir implementar mecanismos que permitan identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres. Así también debemos de tomar las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. La perspectiva de género es como ponernos unos lentes y nos va a permitir
que se atraviese todo el entramado social y se articulen con otras relaciones sociales, como la interseccionalidad, donde tenemos que tratar a las etnias, las edades, la orientación sexual y la religión que tanto daño ha causado a la población. Y sobre todo a esta humanidad, porque yo creo en el Creador, yo sí creo en Dios, pero no en ese castrante, ese Dios que aparte de que te castra, aparte te reprime, aparte te reprende, o sea, no puede haber un Dios así. Entonces, hay que, yo por eso les digo, jóvenes, hay que pensar, hay que reflexionar, hay que hacer una metacognición precisamente de todo esto. Y la metacognición solamente la vas a alcanzar cuando haces una reflexión de la reflexión, de qué es lo que está pasando. No nada más es decir, no, que el pañuelo verde mata a las personas, no es cierto. El pañuelo a los seres indefensos no es cierto, matan a las mujeres. Y a las mujeres también se les está violando esa decisión a su cuerpo, ese derecho. Si ellos tienen derecho a su cuerpo, nosotros tenemos derecho a nuestro cuerpo. ¿Sí? Y si tenemos el derecho a decidir sobre nuestra sexualidad y sobre nuestra reproducción. Eso es muy importante. Entonces, velar que las hombres y mujeres se beneficien de todo lo que es la perspectiva de género, la igualdad, la equidad, y velar que no se perpetúe la desigualdad. Todo esto de manera transversal, por eso la transversalidad de la perspectiva de género, porque debe de atravesar todas las políticas y no ser relegada como un tema de mujeres o para mujeres, sino que conlleva un trabajo coordinado de normatividad, instituciones y personas. Y cuando hablo de personas es género masculino, género femenino, diversidad sexual, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos la otra parte, ¿sí? Nuestro planeta, que eso es una parte muy importante. Uh-huh. Y cuando hablamos de política, a veces yo veo que este planeta lo estamos devastando y no estamos haciendo nada. Esa es una parte muy importante. Y la interseccionalidad, que yo insisto mucho en todo esto. Vivimos en un sistema social racista, capitalista y sexista. Chimamanda Adichie dice que se crea una historia con unas relaciones de poder basada en los estereotipos falsos e incompletos que roban la dignidad de las personas, dificulta el reconocimiento de otras igualdades humanas y enfatiza negativamente sus diferencias en vez de las similitudes humanas, donde la conexión es a través de lástima, pobreza y miseria, ignorancia, subordinación, pero no de iguales. Es lo que decíamos, ese patriarcado de consentimiento que muchas mujeres tienen y le dan, y seguimos perpetrando las mismas diferencias y en contra de las mujeres en contra de las mismas mujeres. O sea, lo que dijo el representante de Morena, que antes de abortar deberían de abrir las piernas, por el amor de Dios, eso es ignorancia pura, extrema, es sexista totalmente, y esto nos lleva precisamente a la misoginia, esto nos lleva al sexismo cruento, y da vergüenza que hable así una persona que llegó al poder por medio del pueblo. Antes necesitaríamos escuchar al pueblo.
Así es, maestra, pues está usted tratando un tema muy importante acerca de la decisión de la mujer por el derecho a decidir sobre su cuerpo. Y el pañuelo verde no significa que estemos deseando que todas las mujeres aborten, porque eso es nefasto, eso no es nuestro pensamiento. Como dijo anteriormente, a nadie se le obliga, nadie se embaraza para abortar. ¿A qué mujer conocen ustedes que diga, ay sí, yo me voy a embarazar para abortar, a ver qué se siente? A nadie, claro que no, ¿sí? Más bien vamos a decidir que no criminalicen a la mujer que decida interrumpir su embarazo. ¿Por qué? Porque ese hecho, sí, ese hecho, esa acción la toma la mujer en una situación desesperada, en una situación que ya no le queda de otra. Ya bien que por descuido, por violación, por abandono del marido, porque figúrense una mujer abandonada con tres hijos que tenga que mantener y el hombre se va con otra, pues digo, ¿qué le queda, no? ¿Volverse a embarazar? Pues claro que no. Ahora, si es por un descuido, si ya quedó embarazada del que se fue, pues ¿qué le queda, no? Si se pone a pensar en el futuro de sus tres hijos que ella va a mantener, entonces definitivamente su única solución y desesperada es que ese producto no venga al mundo. ¿Por qué? Porque va a venir a sufrir, porque es un hijo no deseado, en fin. Y hablo de esa acción, pero hay situaciones de violación o hay situaciones mucho más complicadas, como es de que su integridad como mujer, su salud, su vida esté en peligro y la del feto también. Ahora bien, hay mucha polémica porque pues se necesita ser muy ignorante para decir que un conjunto de células, hablo como bióloga, un conjunto de células que tienen tres meses puedan ya tener una situación de respeto como ser humano, ¿sí? Hablaríamos también de que cada señor que eyacula con sus 3 millones de espermatozoides, pues está echando a la borda 3 millones de seres humanos, y eso no, ¿verdad? Ahora, la mujer desecha un óvulo cada mes, entonces no podemos estar hablando de que cada mes desecha un ser humano. La conjunción del espermatozoide y el óvulo, ustedes saben que pasa por varias etapas. Primero son 2 células, luego 4, luego 6, luego 8, luego 16, va en situación exponencial la generación de una blástula y luego de una gástrula, pero lleva tiempo. Entonces ese organismo, por así decirlo, ese conjunto de células vivas todavía no es un ser humano, y mucho menos como en la religión, que dicen que ya tiene un alma, que el Señor está en contra de esas situaciones, en fin, eso es mucha polémica. Es la situación de que a qué horas entra el alma, a qué horas no, pues ya son situaciones hasta cierto punto esotéricas. Tenemos también aquí en nuestro Instituto de Formación Política que nuestro compañero El Fisgón ha hecho un folleto para también hacer información sobre este tema. Entonces, bueno, pues es un tema muy polémico, y definitivamente todo esto entra en la perspectiva de género con el cual nuestras legisladoras van a legislar, con esta paridad de género, viendo estos temas y todos los demás con una paridad de género, una perspectiva de género. Porque de otra forma no vamos a llegar a un gobierno justo y no vamos a llegar a una cuarta transformación, que es el impulso que le ha dado Morena a esta cuarta transformación que nuestro señor presidente pues ha englobado en tantos documentos como los 50 lineamientos para la transformación de México y muchos otros que ha expresado en sus libros, 17 libros que él ha escrito acerca de todo lo que él ha pasado, su trayectoria política. Entonces, esta paridad de género que estamos viviendo, pues es memorable, y somos la vanguardia en América Latina y en otras partes del mundo para llevarla a cabo. Paridad de género es poder, maestra.
Uh-huh, ¿sí? Así es. Entonces, cerrando, hablamos de la paridad de género con perspectiva de género, con transversalización de género, también la interseccionalidad de género, que nos va a permitir precisamente construir espacios comunes donde no existan identidades únicas, que va a romper la frontera con los cuerpos, va a legitimar otras identidades diversas,
va a dar poder y va a humanizar, va a reparar la dignidad y va a reivindicar los derechos. Ese es el reto que asumimos para la paridad de género y precisamente ahorita con estos 18 estados que ya aprobaron la paridad de género, que fueron aprobadas precisamente, que sería Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala, Hidalgo, Zacatecas, Jalisco, Baja California Sur, Chihuahua, Morelos, Ciudad de México, Oaxaca, Durango, Estado de México, Michoacán y Colima. Con esto ya va a haber, posteriormente se regresa a una promulgación de las leyes, pero ahora sí van a estar en los ayuntamientos, en los municipios, en provincia, que eso es lo más importante. Tenemos que aprender a vivir ya los cambios. Este mundo es cambiante, gracias a Dios. Entonces tenemos que seguir con los cambios, y estos cambios nos van a llevar a hacer la cuarta transformación. Una cuarta transformación donde las mujeres tengamos la igualdad de género con equidad, la igualdad con equidad de género. No a la discriminación, no a todo esto tan agresivo que son los feminicidios, que se está agravando por este sexismo, por esta misoginia, por este androcentrismo, por esta heteronormatividad flagrante. Y hay que hacer un llamado a todo el género masculino para que nos permitamos ambos caminar juntos y construir un país como queremos, que sea la cuarta transformación, y que no permitamos ya jamás que hagan de este país el cochinero que hicieron por tantísimos años, que sea un país decente para nuestros hijos, para las generaciones futuras. Yo las invito a todas ustedes, y yo te agradezco, Isabel, yo las invito a todas ustedes a que vean, a que griten en voz alta y lean nuestra revista en voz alta, vamos en el número 10, a que acudan a nuestras escuelas itinerantes. La maestra Guadalupe Juárez, que es nuestra secretaria de la Ciudad de México, ha hecho un gran esfuerzo estos 4 años concientizando políticamente a las mujeres. También pueden ir los señores, todo aquel que quiera ser diferente. Y no tengan miedo, ser diferente, en la diferencia está la riqueza del conocimiento. Es cuanto, Isabel, y te cedo la palabra.
No, al contrario, maestro, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, y créame que este programa Mujeres Trabajando de la Ciudad de México, pues es para todas las mujeres. Vamos por alcaldía en orden alfabético, pero siempre le tocará a las mujeres que quieran venir aquí a expresar sus ideas, a sus conocimientos, a que aclaremos dudas, comentarios. Las esperamos a todas, y las esperamos a todas en nuestra escuela itinerante este próximo sábado, y recuerden que nos vemos y nos escuchamos el próximo martes de 3 a 5 de la tarde en este su programa Morena Mujeres Trabajando desde el DF, ahora Ciudad de México. Pueden volver a ver y escuchar este programa en la radioteca de Radio AMLO o bien en el Facebook de Morena Mujeres Ciudad de México, en la sección de videos, para que lo comenten, para que lo compartan, porque créanme que esta información que damos aquí para mujeres no se da en otras partes, no se da. ¿Creen que para mujeres pues son clases de tejido, clases de cocina, clases de florecitas de algodón, clases de confección de ropa? Lo cual es muy válido, también son actividades muy bonitas y a lo mejor productivas, pero tenemos que tener en la mente que nosotros podemos ocupar cargos importantes de decisión política, en lo social, en lo económico, en lo cultural. Entonces tenemos que ser rectoras de universidades, tenemos que ser diputadas, senadoras, presidentas, tenemos que llegar alto, romper ese techo de cristal. Muchas gracias, Yari Ramírez, nuestra querida técnica, gracias a ella, con todos los elementos y su conocimiento, hace posible este programa. Hasta el próximo martes, y los voy a dejar en manos de Rosario Salazar, en su programa. Ay, perdón, déjenme ver.
Y recordémoslo, como decía Simón de Beauvoir, compañeros, el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. Nosotras hemos permitido que hagan de este país lo que hicieron. Éramos cómplices nosotros de este sistema. Tenemos un excelente presidente y vamos a la cuarta transformación y vamos a demostrar que mujeres y hombres juntas podemos transformar este país. Solo es cuestión de que queramos algo nuevo para las generaciones venideras. Gracias y hasta luego.
Claro que sí, Rosario Salazar nos espera por Radio AMLO en su bonito programa Prospectiva Yucatán, Convicciones, Acción. Entonces, nos estamos viendo y recuerden, no normalicen la violencia. La violencia no es normal. Hasta luego, próximo martes. Felicidades. Gracias.